No, no, pues yo creo que ya también jugará un poco la emoción y cómo se levante uno ese día. Es que.
No, no tengo eso. Es...
No, todavía no tengo claro. Todavía, ¿cómo se llama? Andrés Cepeda.
8 colombianos de diferentes partes del país serán uno de nuestros medidores para las presidenciales.
A presidenciales por Abelardo de la Espriella.
Por Iván Cepeda.
Durante las próximas semanas hablaremos con ellos para conocerlos y medir esta temperatura electoral, la de las emociones. Hoy los vamos a conocer. Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos revueltos con la receta para entender las emociones de algunos colombianos que votarán por el próximo presidente del país. Desde la redacción de La Silla Vacía, yo soy Tatiana Duque.
Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias.
Es lunes 2 de marzo. Uno de los termómetros para medir cómo se mueve la elección presidencial es la emoción de los votantes respecto a los candidatos. Eso es lo que va más allá de ver cifras frías en una encuesta o frases de cajón o memes en un debate presidencial. Para tratar de acercarnos a estas emociones, La Silla Vacía construyó un panel con 8 colombianos que durante las próximas semanas nos van a contar sus sensaciones frente a los cambios electorales. Hoy hablaremos de ellos y de cómo se sienten al entrar a la maratón electoral de los próximos meses. Carolina Arteta modera el proyecto de este panel y en La Silla Vacía dirige los proyectos de sostenibilidad. Gracias por estrenarte por acá.
A ti por invitarme, Tati.
¿Para qué armar un panel de votantes para hacer qué con ellos?
Este panel surgió del interés de La Silla Vacía y del Instituto de Política Abierta por entender mejor las decisiones políticas de la gente de cara a las elecciones presidenciales. La idea fue identificar a un grupo de personas que vayan a votar para documentar cómo van a evolucionar sus decisiones, pero no solo eso, sino también sus percepciones y las emociones que les despierta la campaña presidencial. Todo esto teniendo en cuenta que las elecciones muchas veces se definen por eso, por las emociones de la gente y no solo por decisiones racionales. Por eso creamos este mini público que es el nombre formal de este panel.
Listo, lo llamaremos mini público. ¿Cómo se armó? Que esto también parece ser como un mapa de los votantes colombianos.
Hicimos una convocatoria abierta para poder armar un grupo de personas que fuera una muestra representativa de la población que sale a votar. Para eso creamos un formulario en el que pedimos que las personas interesadas nos contaran unos datos básicos, como por ejemplo su nombre o su edad, pero que también nos dijeran si habían votado en las elecciones pasadas, si ya sabían por quién van a votar o si tenían dudas. Y también les hicimos unas preguntas más relacionadas con sus hábitos informativos para saber, pues, cómo se informan, si la política electoral es un tema que realmente les interesa. Y de ahí salieron estas 8 personas, que por ahora intentan representar el censo electoral a partir de 4 variables.
A ver.
Primero, la región en donde están. Tenemos del Caribe, del Eje Cafetero, de Bogotá, de la región andina y del Pacífico.
Yo nací en Bogotá.
Nací en Buenaventura.
Bueno, yo nací en Bogotá.
Soy de la ciudad de Medellín.
Luego, el sexo de los participantes. Y acá, Tati, es importante que sepas que hablamos de sexo porque la información pública disponible del sistema electoral todavía no reconoce identidades de género diversas. Entonces, tenemos 4 mujeres y 4 hombres. También tuvimos en cuenta su edad. Tenemos algunos de 29 y 44, otros de entre 45 y 59 años, una persona de más de 60 y otra de 22. Y la última variable, el estrato.
En el barrio Castilla, en Medellín.
Vivo en el barrio Las Ceibas.
Vivo en el barrio El Socorro.
Por supuesto, también buscamos un balance en términos de posiciones ideológicas.
Tú has hablado con ellos durante la última semana y quisiera saber si en estas conversaciones has notado si ya tienen definido el voto. Lo digo porque si una mira las encuestas que han venido saliendo en estos días, hay una tendencia de quiénes son los punteros y quiénes ya definitivamente no tendrían un chance.
Esa es una buena pregunta. Lo primero que me llamó la atención de este ejercicio es que los participantes que se ubican a un lado o a otro del espectro ideológico son quienes tienen sus votos definidos. A 3 meses de las elecciones presidenciales, las decisiones electorales de estas personas ya están cristalizadas. Este es el caso, por ejemplo, de Jorge de Cartagena, que está seguro de que va a votar por Abelardo.
Que representa quizás lo que queremos, que es que termine este gobierno una vez por todas y que es el que se perfila con el que va a vencer a Iván Cepeda, que es el heredero, como le dicen, de Petro.
Y Aura de Bogotá, que desde octubre del año pasado sabe que va a votar por Cepeda.
Después de cuando se hizo la consulta, que hizo un pacto histórico,
Estaba también pensando en Carolina Corcho, tiene fuerza, pero efectivamente todavía estamos como en un país muy machista.
Pero las personas que se acercan más al centro tienen dudas, como María Alejandra de Medellín. Ella votó por Fajardo en primera vuelta hace 4 años y después, en la segunda, votó por Petro. Pero María Alejandra esta vez no sabe si darle su voto a Fajardo.
Para esas elecciones aún no tengo un candidato presidencial, ya voy a votar por ese. Sin embargo, creo que, pues, por ejemplo, no sé, intentar volver a darle la confianza a un ser para no hacer importante para mí.
Y esto tiene sentido porque muchas personas en Colombia deciden por quién van a votar en las últimas 3 semanas.
Claro.
De hecho, te diría que esto es algo que nuestro panel muestra y que va en línea con lo que se ve en la mayoría de encuestas a estas alturas. El no sabe, no responde, todavía tiene un 13 o 14%, que es un peso considerable.
Sí.
Por eso lo vamos a consultar varias veces. Este fue un primer momento de medición, como para tener una especie de línea base. Por eso quisimos saber quiénes son, de dónde vienen, dónde viven, qué les ha pasado en su vida. O sea, desde qué lugar leen el país. También les hicimos unas preguntas para entender su mapa de valores con situaciones reales. Por ejemplo, qué debería hacer o no hacer el Estado o qué están dispuestos a permitir para mantener el orden. Por supuesto, también les preguntamos cómo están viendo al gobierno. Y por último, que era lo que más nos importaba en este primer momento, les preguntamos por quién van a votar. Por supuesto, si ya lo saben, y qué están sintiendo ahora. En este ejercicio me pareció muy evidente que pedirle hoy a alguien que se identifique con una categoría específica como izquierda o derecha no es tan fácil. Para algunas personas estas no son las palabras con las que eligen definirse.
Muy interesante eso.
Por ejemplo, esto me pareció evidente cuando hablé con Ángela de Buenaventura. Ella tiene 29 años, es dueña de su propio bar y vive preocupada por la violencia y el narcotráfico. Ella votó en el 2022 por Petro, pero por una cuestión más pragmática que ideológica.
Entonces, sus propuestas, lo que decía de la economía circular, de que es que si yo tengo un buen salario, pues la economía se mueve porque yo voy a poder gastar más y comprar más, porque igual hay personas que lo que saben es gastar. Entonces, se va a circular el dinero. Entonces decía yo, sí, puede ser una buena propuesta, quizás hacer las cosas de otras formas quizás funcione.
Y ahora Ángela tiene dudas, no está segura de votar por Cepeda porque dice que no lo conoce. De hecho, confundió su nombre.
Todavía, ¿cómo se llama? ¿Andrés Cepeda? ¿Es que está con Petro?
Iván Cepeda.
Eso, Iván Cepeda todavía no me convence.
Le llama la atención porque Cepeda se presenta como el sucesor de Petro, pero ella siente que no lo conoce realmente.
Siento que su discurso es rebuscado, porque es el discurso de Petro. Entonces, ¿cuál es tu propio discurso? ¿Qué es lo que a ti te mueve? Entonces, todavía no me convence.
¿Cómo crees que Ángela o la gente que no ha decidido su voto todavía, o incluso los que se alejan un poco de izquierda o derecha, pueden empezar a definirlo en las próximas semanas?
Varios están esperando que pase el 8 de marzo para ver los debates y empezar a definir un poco mejor cuáles son las posturas y la personalidad de los candidatos. En esto hizo bastante énfasis Álvaro de Bogotá, un pensionado de 74 años que se considera una excepción porque no tiene una postura política definida.
Si usted creyó que me podía poner en una casilla, me temo que no ayude mucho.
Y de lo que has hablado con ellos, ¿qué va a ser lo que les motive para tomar una decisión?
Lo que les hagan sentir. La gente quiere conocerlos más, ver cómo reaccionan a las críticas, ver qué pasa en los próximos meses. Eso me lo dejó claro Julián de Pereira. Él siente que ya conoce a sus favoritos en la consulta de la derecha, que son Paloma y Pinzón. No necesita saber nada más. Su voto lo va a definir ese día dependiendo de cómo se despierte.
No, no, pues yo creo que ya también jugará un poco la emoción y cómo se levante uno ese día. Es que eso también es muy difícil, sí.
¿Cuándo vamos a volver a saber de ellos?
La idea es volver a consultarlos frente a los hechos que alteren la campaña y volveremos a hablar con ellos la siguiente semana, después de que hayan votado el 8 de marzo.
Pues estaremos muy pendientes de nuestro panel y de sus experiencias. Muchas gracias, Carolina, por pasar por acá.
Gracias a ti.
Esta es la última semana antes de la primera elección del año y mañana, a partir de las 10 de la mañana en la silla vacía, vamos a tener una maratón de candidatos al Congreso. Vamos a estar conectadas en un stream en vivo en nuestro YouTube para entrevistar a todas las aspirantes a una curul, sin importar si tienen chance de ser elegidas o no. Seguro, seguro, no se va a querer perder esto. Toda la movida de poder va a estar al aire en lasillavacia.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá, cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Angie Usme y Fernando Cruz produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.